Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a esta sección Europa desde Israel con Pascal Roa. Hola Pascal, ¿qué tal?
Hola Jorge, muy bien, gracias.
Bueno, hemos en programas precedentes hemos hablado de la relación de Israel en general con Europa, los judíos franceses, con los judíos rusos, pero en este caso hay un país de Europa con el cual, diríamos por obligación histórica, Israel tiene una relación muy especial, que es Alemania. ¿Qué podemos hablar de este entramado de relaciones entre los judíos de Israel y Alemania?
Efectivamente, Jorge, te voy a presentar, si quieres, un poco la situación actual de los judíos en Alemania. Ya se sabe que desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Shoah, pues casi no quedaban judíos en Alemania. Y, por ejemplo, en 89 solo quedaban 20.000 en todo el país. Pero después de la caída del muro, llegaron muchos judíos desde Rusia y los países satélites de Rusia, de la ex Unión Soviética. Y ahora se habla de un conjunto de 200.000 personas judías en el territorio alemán. Muchos hablan ruso, están diseminados en todo el país. Y sin embargo tienen una presencia muy importante a nivel institucional y, como tú decías, por el peso histórico que existe en Alemania. Y en Alemania en general se tiene en cuenta la situación de los judíos en general, por la historia, y la situación de Israel a nivel particular. Entonces, si te acuerdas, en el último programa hablamos de las reacciones de la Unión Europea en su conjunto. Hablamos de la condena que hacían de Hamas usando los civiles como escudos. Hablamos también de las manifestaciones, de los actos, las palabras antisemitas en las calles en Europa, también en Alemania. Y esto me da la ocasión de hablar más precisamente sobre lo que está pasando en la calle en Alemania. Y precisamente los judíos de Alemania, y desde aquí, desde Israel, se ve también con preocupación pues, el auge de antisemitismo que está viendo el país en margen de las manifestaciones y las protestas contra Israel y pro Gaza. Y Jorge, hemos visto una extraña mezcla, una extraña alianza en las calles de Alemania, donde se reunían sectores de la extrema derecha, de los grupos de neonazis que conocemos, pero también grupos de la extrema izquierda y árabes, muchos turcos. Hablamos mucho de Francia la última vez, de las banlieues, muchos árabes de segunda, tercera generación, medio franceses, medio árabes, que venían a esas manifestaciones, pero también se observa en ciudades alemanas, muchos alemanes de origen árabe, origen turco también, muchísimos, lo sabemos, y como siempre su oposición a Israel aumenta y se radicaliza en periodos de conflicto, como el periodo actual.
Y una pregunta, Pascal, tú que estás viviendo en Israel, ¿cómo ve el Israel medio al alemán, al judío alemán y al alemán no judío? ¿Cómo los ve? ¿Todavía tienen rencor por lo del holocausto o es algo que ya pasó?
Yo te diría que, por supuesto, depende de qué generación hablamos. La generación actual, de los jóvenes actuales, ven menos el peso de la historia. Lo ven desde lejos, lo saben por los libros de historia, lo saben por sus padres y sobre todo abuelos. No se ve al alemán de la misma forma que se ve al francés, o al inglés, o al norteamericano. Eso, por supuesto. sea la generación que sea. Pero tampoco se discrimina, tampoco se le demoniza. Hay muchos encuentros aquí entre alemanes y israelíes jóvenes. Conozco casos de de alemanes en el Ulpan, donde yo estudio hebreo, que participan aquí en programas de voluntariado, trabajan en hospitales, tienen 20 años, hospitales, centros de mayores, trabajan en kibbutzim también, y hablan normalmente con los israelíes, que a su vez hablan normalmente con ellos. Entonces hay una cierta normalización, pero está el peso de la historia, está el peso de la Shoah, pero de fondo, yo diría, no en las razones actuales, ¿no? Como hay una voluntad de entendimiento, hay una voluntad de conocer al otro de ambas partes. Eso lo he visto. Y en la universidad también, muchos jóvenes, conozco a muchos jóvenes investigadores en el campus de Givat Ram, sobre todo en el hospital de Hadassah también, que participan en programas de investigación a nivel neurológico. O sea, son ejemplos de cooperación entre universidades alemanas y la universidad, pues aquí, la Universidad Hebrea.
¿Y cómo ven la relación con el gobierno alemán? O sea, por ejemplo, las relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania, ¿qué tal son?
Pues, desde siempre Alemania es el país europeo más leal a Israel. No a ciegas, no lo da todo a Israel por ser Israel, Alemania. Pero sí, por ejemplo, te doy el ejemplo de después del inicio de la operación, ¿no? Aquí en Gaza. Merkel ha sido la primera líder europea en asegurar que Israel tenía derecho a defenderse. Y creo que su voz también ha sido muy importante. ¿Te acuerdas que hablamos la última vez de esa decisión de los ministros de exterior europeos que denunciaban a Hamas? Yo creo que ella, también los Países Bajos, pero ella, Alemania, el ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, han sido muy influyentes, mucho mejor que nuestro ministro español, yo creo. Y entonces tienen, se ve a Alemania como jugando un papel muy importante dentro de la Unión Europea para hacer avanzar sus ideas, sus posiciones, sus estrategias. Pero no por eso siempre es color rosa. No sé si te acuerdas, a principio de año, cuando el presidente del Parlamento Europeo, ya no hablamos de Alemania como país, pero el presidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz,
que es Martin Schulz, ¿no? Cuando se atrevó a dar datos no precisos sobre el consumo de agua en Palestina, que era de 17 litros contra 70 litros en Israel. Él mismo dijo que no era seguro de las cifras, pero estaba en la Knesset y lo dijo, y eso provocó mucho malestar. Pero bueno, no era la Alemania como institución, sino Martin Schulz, el alemán, pero presidente del Parlamento Europeo. Y ahora mismo te he hablado de la posición de Merkel respecto de la última operación en Gaza, pero en general Merkel aboga mucho por una solución de dos estados, quiere que Netanyahu sea empiece las negociaciones, o cómo decir, que sea más, hay mucha desconfianza, eso es lo que quería decir. Ahora con Netanyahu, un poco de rifirrafe, sobre todo después del fracaso de la última ronda de negociaciones, ¿no? De querer que Netanyahu se sienta y sea más firme en cuanto a negociaciones, ¿no? Entonces, para resumir, un aliado fiel, pero que no da su brazo a torcer, o sea, que quiere también que Israel haga lo suyo.
Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar sobre Alemania y en relación a Israel?
Sí, pues yo creo que la relación, como yo te decía, entre Israel y Alemania es bastante buena, y creo que Israel tiene interés en favorecer cuanto más esa relación, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones de alemanes cuyo peso de la historia será menor, y que pueden llegar a desligarse de Israel. Yo creo que es importante que se mantenga esa relación, que se favorezca, que se estreche, y teniendo en cuenta que Alemania, en cuanto haya un acuerdo de paz entre los palestinos y los israelíes, tiene intención, y así consta en muchos discursos de Merkel y de su gobierno, en que Israel en que se establezca una, ¿cómo se dice?, una asociación privilegiada entre la Unión Europea e Israel. El gobierno de Merkel aboga mucho por eso, entonces es como un incentivo para que busquen la paz. Y hay que saber que una asociación privilegiada entre un país y la Unión Europea es el paso previo antes del Estatuto de Miembro. No hablamos de esto, pero una asociación privilegiada entre un país y la Unión Europea conlleva muchas ventajas. Y yo creo que sería muy ventajoso para Israel a nivel de cooperación científica, de mayores inversiones europeas, acceso a los mercados europeos. Y eso sería un poco el camino que yo vería para el futuro de las relaciones entre Israel y Alemania.
Muy bien, Pascal Roa, que nos has traído otra vez esta visión que se tiene de Europa desde Israel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a encontrarnos más o menos en 2 semanas, si la actualidad lo permite.
Un placer.